Buenos días. Ya tenemos nuestras vías habilitadas para que usted pueda interactuar con nosotros y pueda hacer consulta. Ya tenemos a nuestro invitado en el día de hoy. Es un hombre que varias veces ha estado en esta mesa de trabajo para conversar abiertamente en una agenda pública de los temas de Valparaíso. Está el alcalde Jorge Char.
El otro día lo pillamos ahí pagando el permiso de circulación.
Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días.
Karina, bueno, Mauricio, muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación.
¿Cómo le dio el permiso de circulación? ¿Se puede hacer balance?
Sí, ya, ¿no? Todavía no, es prematuro, pero por lo menos los datos que manejamos hasta ahora es que vamos a recaudar cercano al, eso te lo puedo dar seguro, cercano 10% más que el año pasado. Entonces vamos a tener más recursos de lo que logramos captar en el periodo anterior. Todavía hay tiempo para pagar el permiso en las en los lugares, ¿no?, donde están las cabinas, que es Plaza Sotomayor, Plaza Cívica, en Curauma, en el Santa Isabel.
En internet. Que es lo más fluido, yo creo.
En internet, yopago.cl, súper fácil, ¿no? Te llega la información de que está todo ok una hora después que hayas hecho el trámite. Y la idea es gastar esa plata no solamente en el bacheo de las calles, sino que también en salud, que es una de nuestras prioridades este año 2018. Hay cosas concretas como, por ejemplo, construir en torno a los consultorios barandas, mejorar los accesos. Hay mucho adulto mayor que se atiende en el sistema primario de salud, va a realizar sus exámenes más inmediatos y necesarios. Entonces, el otro día, por ejemplo, estuve en Reina Isabel II, entonces una vecina se me acerca y me dice: alcalde, sabe que mire todas las escaleras, que la gente que vive por ese sector sabe lo que significa subir por la escalera que tiene el Reina Isabel II, no por la calle, sino que por el lado, por abajo. Entonces me dijo: alcalde, pongamos una baranda. Llamamos al DAT, a la Dirección de Asistencia Técnica, y pusimos una baranda ahí para que en definitiva se pudiese caminar sin ningún problema y que ningún adulto mayor pueda caerse. Cosas como esa van marcando la diferencia, por ejemplo, en torno a los consultorios. Entonces, los porteños tienen que saber que la plata no va a ir a algún contrato trucho, sino que va a ir donde están las necesidades de la gente.
Y eso lo que conversábamos nosotros ese día, porque puntualmente generalmente cuando pagan el permiso de circulación no se sabe el destino de ella.
En la plata, digamos.
Claro.
Sí, pues, esa es la quizás la diferencia, ¿no? Decirle a la gente dónde vamos a gastar la plata. Estamos preparando un plan de bacheo bien completo respecto a no solamente calles del plan de la ciudad, sino que también varios sectores de los cerros. Hay mucha gente que todo el día durante Facebook, créanme que les leo los mensajes en Facebook.
¿A usted los lee?
Yo, en la medida que tenga tiempo, los voy leyendo. Y algunos respondo y otros no, porque son muchos. Pero sí sé que en muchos lugares tenemos problemas con las calles y por tanto va a ir plata destinada para allá. Que también sé que tenemos muchos problemas en el acceso a los consultorios, entonces va a ir parte de la plata también para allá. O sea, la idea es que en definitiva cada peso que la municipalidad recaude vaya destinado al proyecto de cambio que tenemos para Valparaíso.
Alcalde, no puedo dejar de preguntarle algo que me pareció muy extraño. Estaba dentro de las páginas policiales de la noticia esta semana. Entraron a robar computadores, se robaron 4 computadores. Entonces uno dice, bueno, si entraron a robar, se robarían cosas que inclusive valen más que un computador en una oficina. Pero fueron 4 computadores, gente muy puntual.
Exactamente. Durante el fin de semana tuvimos un robo en la Corporación Municipal de Valparaíso. Fueron sustraídos 4 computadores, el computador del gerente Marcelo Garrido, el computador del abogado de la corporación Rodrigo Vallejo y de las secretarias o personal administrativo que ayuda a la labor del gerente y del abogado de la corporación. Estamos hablando de que se robaron computadores con información sensible, no cualquier información. Nosotros nos encontrábamos a pocos días de interponer una querella criminal por hechos que a nuestro juicio son constitutivos de delito al interior de la corporación, hechos acaecidos en administraciones anteriores. Por suerte tenemos toda la información respaldada, así que
se mantiene la acción legal.
Vamos a mantener la acción legal.
¿Cuándo se presenta, alcalde?
Yo espero que sea, si no es la semana que viene, la próxima. Sufrimos naturalmente un retraso en virtud del asalto. Se apersonó personal de carabineros, ¿no?, y de los organismos especializados que tienen carabineros para estos efectos. Habían medidas de seguridad tomadas, habían alarmas, habían guardias, pero bueno, fueron más vivarachos, como se dice, y lograron exactamente sustraer. Yo hago una comparación con otras cosas que nos han pasado, porque acuérdense lo que nos pasó con la farmacia popular. Durante un periodo de tiempo no superior a 4 meses sufrimos también 3 asaltos súper raros, ¿no? Eso nos hizo tomar la decisión de mover la farmacia popular al edificio del consistorial, donde está la óptica popular. No hemos tenido ningún problema. Entonces, son cosas que dan para pensar. A mí me dan
sospechoso.
Sospechosa. Usted complete la oración como iría tutututu y el profesor Salomón. Oye, se me cayó el carnet. A ustedes también, porque se les dio risa.
Pero es sospechoso. Aquí hay una... ¿Hay alguien que se está blindando de algo en Valparaíso, creo usted, o no, alcalde?
Yo creo que por muchos años las municipalidades en Chile, y en particular la Municipalidad del Paraíso, se transformó en una plataforma para hacer negocio para mucha gente. O sea, si uno revisa el tipo de contratos que se han celebrado en la Municipalidad del Paraíso, son contratos que, como he dicho en otras ocasiones, no tienen ninguna racionalidad financiera. El contrato famoso de Total Transport no tiene ninguna racionalidad financiera. El contrato de FESA, el subcontrato este, ¿no?, que dio lugar a la cooperativa Renacer Patrimonial, tampoco no tiene ninguna razonabilidad financiera. Entonces nos hemos encontrado en el marco del diálogo con los proveedores con situaciones sumamente delicadas, ¿no? La gente nos dice, ustedes son diferentes a los que estaban antes, porque no llegan con la mano adelante a pedir. Así, cuestiones de esas características nos han dicho en los diálogos que hemos tenido. Entonces, yo te decía fuera de micrófono, donde uno avance en Valparaíso va a encontrar alguna trenza de intereses, desde las cosas que pasan en la calle hasta los grandes contratos que ha firmado la Municipalidad del Paraíso. Entonces, yo diría de que una de las razones por las cuales Valparaíso está como está no solamente se debe al abandono que el Estado le ha realizado a la ciudad con su sitio Patrimonio de la Humanidad, con su borde costero, con los problemas que tenemos de vivienda y servicios en los cerros, sino que también de que la plata que existe no se ha invertido completamente en la ciudad. Entonces, hay muchos recursos que han terminado en bolsillos de gente que en definitiva no quiere Valparaíso. Entonces, esa es la realidad brutal con la que nos hemos encontrado. Y yo creo que esta es una realidad que no es tan... tan distinta a otras municipalidades de Chile, ¿no? Creo de que en general las municipalidades han sido en muchas ocasiones Valparaíso sin duda botín, derechamente. Entonces, ¿quién paga el pato? No solamente paga el pato la gente, los porteños y las porteñas, sino que también paga el pato los funcionarios municipales. O sea, los funcionarios municipales de la Municipalidad del Paraíso, independiente de que yo no creo que todos los funcionarios municipales piensen como el alcalde. Yo lo único que les digo a los funcionarios municipales es que, miren, ustedes tienen que tener la plena confianza que el alcalde de Valparaíso no llega a hacer negocio de la municipalidad. Viene a tratar de hacer de que la municipalidad sirva para poder resolver los problemas de la ciudad. Entonces, los funcionarios municipales, en su gran, casi completa mayoría, es gente completamente honesta. Es gente, son porteños que quieren hacer bien la pega, pero que no han tenido una política de desarrollo personal durante los años, no han tenido infraestructura adecuada, por ejemplo, para realizar su labor. El ejemplo más emblemático para mí son los trabajadores del aseo. O sea, la ciudad hoy día está más limpia de lo que estaba antes porque son los trabajadores del aseo que, en definitiva, se echan sobre sus hombros esta pega. Hemos renovado también los camiones, las hidrolavadoras, las camionetas, hemos comprado más bateas, pero al final son seres humanos que realizan esta pega. Entonces, esos seres humanos llegan a un lugar que se llaman cuarteles, que se encuentran en pésimo estado. Entonces, este año, en el presupuesto 2018, destinamos alrededor de 100 millones de pesos para poder reparar los cuarteles de los trabajadores del aseo. Y esos trabajos comienzan en abril. Entonces, son cambios los que estamos haciendo no solamente hacia afuera, sino que también para adentro. Ahora, hemos cometido errores, hemos sido de repente desprolijos en algunas cuestiones, pero bueno, ¿quién no lo es, no? Cuando se encuentra con una maraña de intereses que por más de 25 o 30 años creo que no sirvieron bien a la ciudad de Valparaíso.
Estamos con el alcalde Jorge Charpa hasta ahora acá en nuestro Expreso en Vivo Vivo. Alcalde, a propósito de los trabajadores, bueno, políticamente siempre pueden haber discusiones, sobre todo en los municipios, en el gobierno central, en fin. Pues se ha acabado el tema de la cooperativa, de los trabajadores, claro, el tema del aseo. Usted señaló en algún momento que esto es casi una cosa más política, digamos, que de beneficios para personas que sí requieren el trabajo y que hay una posibilidad de mejorar su condición.
Sí, claro. O sea, nosotros teníamos uno de los contratos que teníamos cuestionados era un subcontrato con la empresa FESA. Eran 220 trabajadores que le prestaban a la Municipalidad del Paraíso servicios de aseo y de parques y jardines. Ese contrato vencía el 31 de marzo del año 2017 y nosotros entendíamos que era un contrato que estaba más cuestionado por la Contraloría y además era muy pesado financieramente para la Municipalidad. Y además, por tanto, tampoco tenía un beneficio claro, directo para los trabajadores. El 66% de lo que la Municipalidad le pagaba al subcontratista iba al bolsillo del subcontratista y el resto iba al bolsillo del trabajador. El trabajador incluso en algunos casos ganaba menos del mínimo. Entonces, nosotros tomamos la decisión de poner fin a ese contrato, contratar transitoriamente a esos trabajadores, no dejarlos a su suerte en la corporación municipal. Mientras tanto, trabajábamos con ellos en la constitución de una cooperativa. Los guiamos, pero el esfuerzo fue de ellos, que dio lugar a Renacer Patrimonial durante el año pasado. Mientras tanto, nosotros preparamos una licitación una licitación que estaba destinada a cooperativas de trabajadores, ¿no? Esas eran las bases, ¿no? Esas eran las reglas del juego que nosotros utilizamos, y colocamos como aspectos a considerar para poder ponderar a qué oferta adjudicar el servicio de la municipalidad, cuánto en definitiva de lo que se iba a transferir a este privado le iba a corresponder a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, el criterio que nosotros pusimos es que cerca del 70% de la transferencia de recursos iba destinado a los sueldos, a la compra de equipamiento, a la compra de vestimenta, en fin,
a mejorar la calidad de vida del trabajo.
A mejorar la calidad de vida de la pega más dura que tiene esta ciudad, que es limpiar Valparaíso. Entonces, hicimos la licitación, se presentaron varios oferentes, uno de ellos fue Renacer Patrimonial, y como Renacer Patrimonial presentó una oferta que era la que más se acercaba a lo que la licitación planteaba, tuvo más puntaje y se la adjudicó. ¿Qué pasó después? La cooperativa se le adjudicó dos contratos, el contrato de parques y jardines, que está perfecto, que comienza a ejecutarse el día lunes de la próxima semana, y luego es el otro contrato de aseo. ¿Qué pasó? El contrato de aseo, la cooperativa Renacer Patrimonial incurrió en un pequeño error, ¿no? No especificó si el precio que ofrecía era neto o tenía IVA. Entonces, lo que nosotros le solicitamos el día lunes al Consejo Municipal es poder dejar sin efecto los acuerdos que adjudicaban a la cooperativa Renacer Patrimonial el contrato de aseo para que la cooperativa pueda hacer la corrección, ¿no? Y que puede aportar por tanto en el portal de compras públicas hacer la aclaración respecto al precio. Lamentablemente el día lunes no contamos con el apoyo de los concejales para eso, ¿no? No es un vicio esencial, no es un vicio invalidante, la licitación está hecha correctamente, no hay ningún chanchullo, no hay ningún acuerdo raro, no, es simplemente un error que se comete más comúnmente en las municipalidades y en la administración pública que de lo que se cree. Son cuestiones propias de una gestión que es muy intensa, donde hay muchos procesos administrativos andando o funcionando. Lamentablemente el día lunes no contamos con el apoyo de los concejales. Los concejales Barraza, Soto, Bannen y Trincado prefirieron hacer un punto, se levantaron del Consejo Municipal, nos dejaron sin quórum, se dirigieron a la Contraloría aduciendo que habían aquí irregularidades. Ellos lo que proponían era que partiéramos todo de nuevo. Partir todo de nuevo significaba dejar en vilo a 130 trabajadores, ¿no?, por 3 meses, y el día miércoles volvimos a presentar una propuesta muy parecida a la que teníamos el lunes, una propuesta de acuerdo, y los concejales, estaban todos los trabajadores de la cooperativa presentes, todos, entonces había una situación de preocupación de parte de los trabajadores, y bueno, los concejales unánimemente aceptaron la propuesta que nosotros planteamos, que era dejar sin efecto los acuerdos para que la cooperativa pudiese hacer la aclaración del precio y posteriormente la próxima semana volver a hacer el análisis de las propuestas y volver a adjudicar a aquellos que tengan más puntaje. Entonces se armó toda una bataola por nada. Por nada. Absolutamente por nada.
Perdieron tiempo.
Perdimos 3 días. Y los trabajadores, angustia, temor, incertidumbre. Entonces, yo creo que hay que mirar más allá de la disputa chica, ¿no? Hay cosas más importantes y lo que estamos tratando de hacer es nivelar para arriba en Valparaíso.
Sí, hablando de dinero, sigamos en eso, que Valparaíso por lo demás también es súper, en esa materia también necesita mucho. ¿Se logró un acuerdo, una conversación finalmente en el Congreso?
Sí. No se ha concretado todavía la firma del papel.
Cheque, que es lo más importante.
Hay una parte del cheque que ya está en la MUNI, que son 200 millones. Ya está en la MUNI, hay una parte.
Plata que no se contaba, que estaba por perdida.
Estaba perdida, no había. Son 200 millones que van a consultorio, a reparación de escuela. Les cuento una cosa. Nosotros este año, por ejemplo, invertimos entre platas municipales y platas públicas 1.300 millones de pesos en la reparación de escuelas. La reparación más emblemática es la de la escuela de Peñuelas. La escuela de Peñuelas, que queda en Placilla de Peñuelas, no sé si han podido ir, es un lugar muy bonito, es una escuela rural de 70 niños. ¿Qué se produjo? Que por el efecto del cambio de un colegio del sector de particular subvencionado a particular, muchos padres no pudieron pagar la matrícula, entonces se matricularon en la escuela de Peñuelas. La matrícula de esa escuela subió en un 120%, entonces era una escuela muy chiquitita. Lo que hicimos básicamente es hacer una reparación completa de la escuela y permitir albergar a 150 niños, ¿no? Esa escuela la vamos a inaugurar la próxima semana. Es el cambio más importante que ha tenido la escuela desde su fundación de hace 100 años, ¿no? La escuela hace clases en una casona de 100 años. Es una casona patrimonial hermosa. Nunca se había hecho esto en casi un 100 años. Entonces, es muy potente lo que vamos a inaugurar la próxima semana.
O sea, de la plata al Congreso, digamos.
De la plata al Congreso.
Si no hubiese sido esa gestión.
De la plata al Congreso, de la plata a los permisos. O sea, okay. sin esas gestiones no se hubiese podido hacer eso. Y lo otro que les decía, que vamos a firmar prontamente con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados este acuerdo, ¿no? La idea es que ellos lleguen con un chequecito, hacer un pequeño show, ¿cómo se dice?
Un show bueno.
¿No? Muy bueno para Valparaíso.
Y además de los 200 millones, hay un compromiso que el Congreso va a asumir de invertir sobre 1,000 millones de pesos en reparaciones y mejoras en el sector del entorno del Congreso Nacional. Pasaje Rojo, Plaza O'Higgins, Calle Uruguay, la misma avenida Pedro Mon. Por tanto, se está trabajando en un proyecto de renovación urbana del sector de la Almendral. Entonces, es histórico porque, en parte, diría yo, el Congreso se pone al día con Valparaíso. En parte no, hay que ser más patuo porque tienen que aprobar la ley de Valparaíso, la ley de
puertos. Y además que las marchas, todas se hacen en Valparaíso y generan un costo adicional para Valparaíso por tener el Congreso acá.
Digamos. Además.
No ganamos nada.
Poco ganamos.
Una de las pocas, de las primeras gestiones que realizó el intendente regional fue poner una querella para quien resulte responsable por la muerte de este joven durante el fin de semana. Y señaló que, entre otras cosas, que ojalá que las autoridades locales pudieran hacer mucho más respecto en materia de seguridad. Casino ilegales, mencionó, etcétera, el consumo de alcohol.
Sí, bueno, una de las prioridades del gobierno es efectivamente el tema de la seguridad. Para nosotros la cuestión de la seguridad es sumamente relevante. Ahora, yo creo que hay que distinguir hechos como los que tuvieron lugar en la Plaza Daniel Pinto y cuestiones vinculadas al comercio ambulante, los famosos chumbeques. Son fenómenos que pueden coincidir, pero son distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mercado Cardonal, a propósito del desorden que había en el mercado Cardonal, se producían condiciones para la generación o producción de determinados delitos, que son los robos por sorpresa. La medida de que el mercado Cardonal se ordena, como está hoy día ordenado, hemos mantenido un esfuerzo bien grande junto a Carabineros, un orden en el lugar. La tasa de delitos en ese sector baja considerablemente. O sea, estas dos semanas la cantidad de delitos que se han cometido en ese sector son mucho menores, en un 60-80% según datos de Carabineros, porque y además también cambia la sensación de seguridad, ¿no? La gente tiene confianza ahora de poder ir a comprar las verduras, las frutas, hacer sus trámites en el sector del Cardonal más tranquilamente. Ahora, nos falta todavía, naturalmente, nos falta la calle Uruguay. El tema es que hacer cambios de esas características suponen no solamente un esfuerzo coordinado de las policías y la municipalidad, sino que también de una disposición del comercio ambulante, de los pilastreros, de los vecinos. No es sencillo, o sea, no basta simplemente con que una patrulla se ponga o que los carabineros pasen de vez en cuando o simplemente haya más multas. Yo les podría decir que hemos aumentado la recaudación por concepto de multas a cantidades históricas. Solamente el año pasado yo creo que habremos duplicado la cantidad de multas que hemos sacado, ¿no? Y eso ha significado también una recaudación para la Municipalidad del Paraíso. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es tratar de distinguir los fenómenos. Las cuestiones de seguridad, los hechos delictuales, las investigaciones, evitar que tengan lugar ciertos hechos como los de la Plaza Daniel Pinto es una labor del intendente, de la gobernadora y de las policías. La labor del alcalde en conjunto de las autoridades de gobierno es, bueno, cómo ordenamos el plan de Valparaíso para controlar el comercio ambulante, en definitiva invertir en obras de mejoramiento que le permitan a los porteños sentir que su ciudad es segura. Mercado Cardonal es un ejemplo de lo que vamos a seguir haciendo durante este año.
Y el mercado puerto, que todavía está en obras, que ha sido, al parecer, esto se ha estirado un poco de acuerdo a las fechas de
demasiado trabajo. Demasiado se ha estirado, básicamente porque lo que nos entregaron cuando asumimos un elefante blanco, o sea, una infraestructura muy bonita pero sin habilitación para poder realizar actividades,
habilitación de servicios
como baños, red eléctrica y cuestiones de esa característica. Entonces es una inversión millonaria, pero no se consideró aquello. Estamos hablando de una inversión de casi 6,000 millones de pesos, una inversión muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Llegamos a un acuerdo con ENAP Refinerías para que ellos financiaran en un proyecto de 30-40 millones de pesos la habilitación temprana del primer piso. Entonces, hoy día lo que hemos apostado es a, como es una infraestructura que hay que ocupar, hacer una especie de apertura transitoria, parcial y escalonada del mercado, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer durante el primer semestre, ¿no? La idea es poder habilitar el primer lugar y que vuelva al mercado a ser lo que era, ¿no? Un lugar de un punto gastronómico de la ciudad, un punto de venta de hortalizas, un mercado. Es bueno que haya más competencia entre el mercado cardenal y el mercado puerto, eso es positivo, ¿no? Porque los servicios van mejorando. Eso viene durante el primer semestre, pero por lo menos en la refinería se puso con esa cantidad de plata para poder poner baños en el sector de Cardenal. Además también va a servir como baños públicos para todo el sector de Chahorra, en donde sabemos que hay olor a pichí, donde, para que sepan los vecinos, día por medio, o si no todos los días, están las hidrolavadoras que nos donó la Gran Logia Amazónica de Chile limpiando.
Hay un tema cultural en Valparaíso, porque muchas de las preguntas que llegan por WhatsApp, alcalde, dicen en relación con dos temas centrales. Primero, la basura,
¿sí?
De que hay sectores que son patrimoniales, acá me acotan basura en el sector patrimonial, edificios rodeados de basura, la municipalidad tiene potestad para eso con inspectores y policía, y el otro con el comercio ambulante,
sí, claro.
Que también tiene relación directa con el municipio, y que esto genera una suerte de caos en las calles, pero además se suma un factor cultural, o sea, gente que vota la basura, alguien la vota, ¿no?
Sí, yo creo que en Aseo hemos avanzado. Claro, efectivamente, cuando... ¿Qué me pasa de repente? Que alguien me dice, alcalde, hay basura acumulada en un Arturito a las 5 de la tarde, y está lleno de basura. Claro, porque a las 5 de la tarde la gente del sector del plan deja la basura puesta ahí para en definitiva, que el camión pase y la retire, ¿no? Entonces, yo creo de que en Aseo hemos avanzado bastante. Hemos ido renovando camiones recolectores que no se han renovado nunca. Según nuestra proyección, vamos a terminar este año 2018 con 30 camiones completamente nuevos. Hoy día tenemos 14 aprobados por el Consejo Regional, 7 en funcionamiento y 7 que prontamente van a llegar, otros 7 que ya están pedidos, que nos han los CORES nos han comprometido su apoyo, y vamos a hacer otra petición más para poder contar con una flota completamente nueva municipal. Entonces, eso ayuda, pero también hay una cuestión cultural, efectivamente.
Precisamente como conversaba, y aparte del aseo, hay un tema importante que generan también los auditores, que es el tema del olor.
Sí, claro.
Precisamente, el tema de la orina. ¿Será falta de espacios públicos, precisamente como baños, por ejemplo, para sí, la ciudad?
Es eso. Yo creo que son tres cosas. En primer lugar, un servicio de aseo que tiene que ser capaz de responder a la limpieza de las calles con los instrumentos que tienes, como las hidrolavadoras. Y ahí tenemos las 14 hidrolavadoras que nos puso a disposición, nos donó la Logia Amazónica de Chile, que recorren todo el plan de la ciudad una y otra vez, el sector de Villavista, el sector de Barrio Puerto, la entrada a los metros, los pasajes del sector financiero, con productos químicos, vamos probando productos para poder ir cambiando, para ir viendo cuál es el mejor. O sea, eso hoy día está normalizado y regularizado, en primer lugar. En segundo lugar, hay una cuestión en materia de infraestructura pública respecto a servicios de aseo, que está vinculado a lo que en definitiva la gente señala, que ¿por qué no hay baños públicos en Valparaíso? Bueno, hay, dentro del presupuesto 2018, nosotros destinamos más de 1.000 millones en un ítem llamado obras civiles, que son básicamente platas municipales destinadas a ciertas obras. Para decirles un dato, ¿no? Invertir en un baño público en el sector de Villavista tiene un costo aproximado de 50 o 60 millones de pesos, por tanto no es caro. Eso lo estamos haciendo. O sea, vamos a hacer durante este 2018 una red de baños públicos a lo largo de todo el plan de la ciudad, y los porteños van a ir viendo poco a poco cómo eso se va a ir construyendo en los próximos meses. Y lo tercero es también la cuestión cultural. O sea, pueden haber muchas hidrolavadoras, pueden haber muchos baños, pero si la gente no respeta Valparaíso, si los porteños no somos capaces de aguantarnos el meado, ¿no? Y poder utilizar los baños que existen y que se van a instalar y los que hoy día están habilitados, las otras medidas son insuficientes. Entonces, yo creo que las tres cosas avanzan en conjunto. La municipalidad se va a poner con las dos primeras, pero también los porteños se tienen que poner con la última.
Si los no, privados no aportan al municipio de Valparaíso, ¿no?
Tenemos una relación con algunos privados muy buena. Yo creo que hay un aporte relevante de los privados, por ejemplo, en el mundo del turismo. Nosotros tenemos un espacio de trabajo con ellos. A propósito del tema de los cruceros, yo estuve ahora en marzo, en Miami, haciendo, como se dice, lobby para que vuelvan los cruceros.
¿Te gusta hacer lobby, alcalde, no?
No tanto, ¿sabes qué? Pierdo tiempo. A mí me gusta tanto hacer lobby. Hay que conversar con los parlamentarios, con el gobierno, con los empresarios. Hay que hacer ese tema porque les gusta conversar y hay que conversar. No, para mí me gusta más estar trabajando en la municipalidad o bien estando en terreno. Pero bueno, hay que hacerlo.
¿Y ese lobby nos permitirá volver a superar a San Antonio? Porque nos pasó.
Yo pienso de que para el 2020 vamos a volver a la situación que teníamos antes. Para el 2019 no creo, siendo bien franco, porque las empresas navieras. Los cruceristas, como se le llaman, firmaron la mayoría firmaron un contrato de atraque temporada 2018-2019. Por tanto, estamos apostando a hacer volver el grueso de los cruceros para el año 2020, ¿no? El 2019 vamos a tener más cruceros de los que teníamos el 2018. No es que van a estar exactamente los mismos, pero el grueso de lo que teníamos va a ser para el 2020. Pero eso va a depender no solamente de nosotros, sino que va a depender de la gente que tiene el control del puerto. O sea, hay mucha gente, yo creo que hay mucha mala intención en las críticas que hubo hacia la municipalidad respecto a la fuga de cruceros. La municipalidad no tuvo nada que ver con la fuga de cruceros. O sea, de hecho, tuve que yo recibir a todos los cruceristas que no fueron recibidos por un montón de actores en el puerto, tratando de calmarlos. Lamentablemente estaban muy molestos con, particularmente la gente me dijo en Miami, estaba muy molesta con la paralización y con el secuestro que hubo un barco. Eso fue brutal, eso le impactó a todo Chile, no solamente a Valparaíso. Y eso no es responsabilidad de la municipalidad de Valparaíso, del alcalde. O sea, ese fue el último hecho de una cadena de sucesos que llevaron a los cruceros a irse. O sea, aquí vino representantes de Royal Caribbean en el 2016, en agosto del 2016. Yo no era alcalde en agosto del 2016, estaba de candidato. A hablar con la municipalidad y no los pescaron. No los pescaron. Eso me lo di, eso lo ha dicho, lo dijeron los dueños de los cruceros. Entonces, se hizo en un momento en Valparaíso un esfuerzo muy grande por traer los cruceros, pero luego se relajaron y los dejaron a su suerte. Entonces, ¿de quién corresponde? ¿Quién es la autoridad portuaria? La empresa portuaria del Paraíso. ¿Quiénes son los concesionarios del puerto que tienen que garantizar esto? TCVAL, los españoles, EPB, perdón, TPS, Bonapen, BTP, Agunza. Ellos son los que también tienen que poner de su parte para que esto salga. Hay un intento de trabajo en conjunto entre todos los actores. Fuimos todos juntos a Miami a buscar los cruceros. Eso ya es una cuestión histórica, nunca había pasado. Pero lo que pasa en el puerto al final tiene que ver con Lucas más y Lucas menos.
¿Qué pasa con Barón, oiga? ¿Habrá acceso para los habitantes de Valparaíso? La presidenta en un momento dijo, sí, lo vamos, pero la presidenta se fue, pues.
La presidenta se fue.
Sí. Dejó la tarea.
La presidenta se fue y hay otro presidente que no sé qué estará pensando para Barón. No sé. Yo creo que el gobierno tiene un problema con el tema portuario. Yo no veo claridad del gobierno respecto al desarrollo portuario. No sé muy bien cuál va a ser su posición respecto al T2. No sé.
¿Se pidió una conversación? O sea, una reunión.
Sí, claro. O sea, yo conversé con el intendente, le planteé que cuál es nuestra propuesta. Nosotros creemos de que hay una discusión de fondo respecto al sector de Barón, que tiene que ver con su destino final, ¿no? Si ustedes me preguntan a mí, para mí el sector de Barón y el sector de Yolanda debiese evaluarse como un lugar para poder instalar un nuevo puerto en Valparaíso. Si ustedes me preguntan a mí, ¿no? Algo de eso estamos trabajando en la municipalidad, ¿no? Históricamente siempre el sector de Barón tuvo uso portuario. Ahora, eso no es contraproducente a que, por ejemplo, en ese mismo lugar podamos instalar, que es algo que yo he propuesto, un centro de convenciones. ¿Saben cuánta gente había en este centro de convenciones en Miami, donde estuve? 11.000 personas. 11.000. Tenían toda la capacidad hotelera copada. Tenían un montón de servicios anexos de empresas locales que realizaban ciertas labores: alimentación, aseo,
transporte,
los taxistas. O sea, tener un centro de convenciones a escala mundial en Valparaíso es una tremenda oportunidad para la ciudad, ¿no? Eso yo lo planteo y lo voy a seguir planteando hasta el cansancio, y eso puede convivir con un puerto en el sector de Barón. Pero para que los actores se pongan de acuerdo en eso va a demorar. No depende solamente de la municipalidad, depende de la EPB, depende del gobierno, depende de los inversionistas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo he propuesto como forma temprana, de uso temprano y transitorio? No porque crea ahí que tenga que definitivamente instalarse un parque. Es que abramos el sector de Barón rápidamente, hagamos un área verde en una inversión liviana que pueda ser llevada a cabo por la municipalidad, por la empresa portuaria y por el gobierno en conjunto. Estoy hablando de cosas sencillas: poner pasto, juego, un espacio para que el porteño.
¿Quién es mejor que esté cerrado?
¿Quién es mejor que no se esté haciendo absolutamente nada?
Y se pueda convertir también en un poco peligroso.
Obviamente, o sea, eso sería histórico para los porteños. Después de 20 años podrían volver a ocupar Barón, el paño de Barón. Entonces, podríamos hacer una inversión en conjunto y eso podría implementarse en un plazo de 6 meses. Si no es tan. Es una inversión baja, ni siquiera estamos hablando de millones de dólares. Estamos hablando de 1 o 2 millones de dólares, o sea, 1.000 millones de pesos, que son 1.000 millones de pesos para el gobierno regional, que son 1.000 millones de pesos para el presidente Piñera. Nada, moco de pavo, como diría mi mamá. Entonces, yo creo que ahí hay una tremenda oportunidad, pero para eso hay que tener voluntad. Y yo ya se lo planteé al intendente, yo espero que el intendente enganche con esto, y ojalá que también haya disposición del gobierno. Yo vuelvo a insistir, podemos tener el 2018 una pequeña área verde, sin que eso signifique que eso va a ser el uso definitivo. Vuelvo a insistir, sin que eso signifique que sea el uso definitivo. Pero bueno, nosotros proponemos, pero hay otros que disponen.
A través del WhatsApp preguntan: alcalde, ¿cuándo se va a terminar la remodelación de la Plaza O'Higgins?
Bueno, yo te decía, Mauricio, fuera de micrófono, de que en esta ciudad está todo enredado con los contratos. Bueno, el tema de O'Higgins está enredado, porque tenemos un contrato que no es favorable para los intereses de la ciudad. Les voy a poner un ejemplo. Son cifras aproximadas, por tanto me puedo equivocar. ¿Saben cuánto recibe al mes la Municipalidad de Viña por estacionamientos en el sector de Sucre? Voy a redondear la cifra. 40 mil pesos al mes, por cada estacionamiento. Aproximadamente. ¿Saben cuánto recibiría la Municipalidad del Paraíso por los estacionamientos subterráneos de la Plaza O'Higgins? Adivinen.
30.
4 lucas.
Porque así fue redactado el contrato. Extenso. Así fue licitado, fue concesionado.
Así es.
¿Qué empresa es?
Uy, no la tengo el nombre presente. Se las puedo hacer llegar, no tengo ningún problema. Eso es transparencia ante todo, que no recuerdo ahora el nombre.
O sea, va a quedar 4 mil pesos diarios. O sea, le convenía mantenerlo mensuales. ¿4 mil mensuales?
Sí, 4 mil mensuales.
O sea, si con parquímetros ganabas plata en la municipalidad.
No, incluso también estamos yendo para atrás con parquímetros, pero. No, brutal.
¿Por cuánto tiempo el contrato?
30 años. 20 años. 30. Es una cuestión larguísima. De hecho, el consejo municipal anterior, incluso a partir de unas modificaciones del contrato y a unos eventuales nuevos beneficios que se iban a dar, extendió por cantidad de años más, ¿no? La concesión. Yo puedo decirle, tenemos un grupo que está trabajando el tema, pueden invitarlos si quieren al programa para que les expliquen bien cómo está el tema de la Plaza O'Higgins, que está delicadísimo. Entonces, no es que yo no quiera abrir la plaza, yo quiero abrir la plaza mañana, si ese sector no aguanta más. Pero igual tengo que mirar para futuro, no les podemos regalar una plaza a un privado, así nomás.
En consecuencia, mientras se desenreda esto, se va a mantener así, digamos, como manera de presión para que los privados dividan un poco más sus utilidades.
Es una cuestión súper complicada. O sea, yo creo que decirle a la gente que ese es el tamaño de problema con los que no hemos encontrado en la Municipalidad del Paraíso. No es que no queramos, o sea, a mí me hubiese encantado poder inaugurar la plaza ahora, pero no podemos hacerlo.
¿Alcalde y acciones legales se
pueden hacer? Sí, claro, obviamente.
Nadie ha estado preso, nadie ha pasado por los tribunales, no. O sido condenado frente no. a esto. O sea, ¿estaba muy bien hecho todo?
Está muy bien hecho todo. Muy bien hecho todo. Hay una inteligencia jurídica atrás increíble. Increíble. Y así hay más contratos. Pero es brutal lo de la Plaza O'Higgins. Es brutal porque al final... yo soy de la idea de que bajo las plazas no se pueden construir estacionamientos. Es una locura. Imagínense. Bueno, hay otro contrato que está ahí en vilo, que es el contrato de la Plaza Sotomayor, los parquímetros, perdón, de la Plaza Victoria. También hay un proyecto de estacionamiento subterráneo que está parado. Nosotros no queremos seguir avanzando.
¿En las mismas condiciones?
Muy parecidas.
Estacionamiento subterráneo en zona inundable es complejo, pues, ¿eh?
Si y además tienen estacionamiento subterráneo en el mall Paseo Ross, que ahora el mall tiene estacionamiento. Es que los dueños del mall me han dicho que tienen 400 estacionamientos y con suerte logran completar 200.
O sea, no es negocio.
No es tan negocio.
Alcalde del presupuesto total del municipio de Valparaíso, si todos los contratos estuvieran en regla y ganara lo que tienen que ganar, el privado puede lucrar dentro de los márgenes naturales, ¿cuánto aumentaría el presupuesto si se trabara todo?
Yo creo que el déficit bajaría en un porcentaje muy importante. Acuérdense que el contrato de Total Transport, este que renegociamos y vamos a finalizar a fin de año, aportaba 7.000, 8.000 millones de déficit al presupuesto. Estamos hablando de un déficit de 18 mil millones de pesos. O sea, serían 10 mil millones de pesos. Quizás con esto, no sé, habría que hacer el cálculo. Bajaría mucho el déficit.
Increíble.
Alcalde, cuando escucho esas cifras no me puedo dejar de preguntar, porque en Valparaíso siempre ha estado por lo menos la imagen mental de que aquí las patas se fugan.
Sí,
de
claro.
Que hay un déficit.
Sí, claro.
Pero Viña tiene 13 mil millones y he escuchado poquito menos de eso.
Bueno, no estoy habilitado para hablar de Viña del Mar, estoy habilitado solamente para hablar de Valparaíso.
¿Qué sensación le queda cuando usted ve algo muy similar que está pasando, que tiene que tratar de desenredar en el municipio de Valparaíso y que de pronto podría estar pasando en Viña del Mar, porque es 13 mil millones de pesos?
Yo parto del principio de que las instituciones públicas, particularmente los gobiernos locales, saben, he podido compartir con Virginia Reginato. A mí me parece una persona muy respetable. Tengo una relación institucional y fluía con ella, no somos amigos ni nada. No podría en estricto rigor decir nada sobre ella, a mí me parece una buena persona. Creo sí que las instituciones públicas particularmente la Municipalidad del Paraíso, tiene que estar al servicio de la gente, tiene que ser un instrumento para resolver problemas, no para no para hacer negocio, no para hacer negocio. O sea, la relación entre la entre lo público y lo privado es súper necesaria. Nosotros necesitamos al mundo privado en Valparaíso, necesitamos que invierta. A mí me interesa trabajar con el mundo privado para poder hacer inversiones en la ciudad, pero en base a reglas claras, po. En base a reglas claras. Y esas reglas son las que creo que con, entre la relación municipalidad y privados no ha estado tan clara. Ahora, tampoco son todos los privados, si son... Bío es una radio que investiga, po. Vean cuáles son las personas, los contratos, las sociedades familias que están detrás de cada uno de los contratos. Entonces, hay cuestiones que se han ido construyendo y nosotros estamos tratando de tejer. Ahora, está llenísimo de inversionistas privados súper honestos que quieren que la ciudad salga adelante. Y que de repente se desesperan, por ejemplo, el comercio local. El comercio local se desespera por el comercio ambulante, que el comercio ambulante... Y yo los entiendo. Y yo los entiendo, pero vean el logro que hemos hecho en el mercado puerto. Mañana puede ser, mañana en definitiva será otro lugar. No tenemos todas las condiciones para poder resolver de un plumazo los problemas de 20 años ha tenido el comercio ambulante. Necesitamos generar pega. Pues, por ejemplo, el otro día estuve reunido con los camioneros y los camioneros me decían, el compañero camionero me decía, nosotros necesitamos camioneros. Necesitamos gente que nos maneje los camiones. Estamos con un déficit, me decía, de 2.000 camioneros. Bueno, ¿qué oportunidad de pega hay? ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere tener licencia especial para eso. Y los sueldos de los camioneros, según lo que él me decía, bordean entre 800 y 1 millón de pesos. Ahí tenemos una oportunidad. Eso lo vamos a trabajar con ellos. Entonces, vamos a poder quizás reconvertir a muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que hay y generar oportunidades de empleo bueno para la gente en Valparaíso. ¿Qué es lo que quiero decir? De que estamos tratando de hacernos cargo de todos los problemas que tiene esta ciudad.
Alcalde,
no nos da el tiempo. A mí de verdad que no me alcanza el tiempo. No tenemos horas.
Tengo que dormir también.
Tengo que tener 30 horas al día para poder hacer todas las cosas, para ir a todos los lugares donde me invitan. No es que no quiere, de repente la gente se enoja, pero que el alcalde no viene, pero es que el alcalde no viene porque tiene que ir a hablar con el diputado para que suelte esto y el gobierno regional.
¿Y a qué o
tiene
que hablar? Alcalde,
El amor es clave para mi vida, así que hacemos
hay que hacerse el tiempo.
Sí, completamente.
Alcalde, sí. Dentro de lo que es la inversión, también los puntos de empleo, pero también el beneficio que tienen los ciudadanos de Valparaíso. Se implementó la farmacia popular, la óptica popular, y está dentro, y tuvimos también al creador del laboratorio clínico.
Sí.
¿Cómo ha ido eso en beneficio también de los usuarios, de los beneficiarios de esta ciudad?
Mira, qué bueno que me preguntas, porque acá tengo los datos, que si no lo digo se me enojan. Mira, hemos avanzado bastante en el tema de la farmacia. Hasta ahora, según los datos que nosotros tenemos, en términos de ahorro, ¿cuánto le hemos ahorrado a las familias porteñas en materia de farmacia, en materia de farmacia y óptica popular, es decir, en materia de remedios y de lentes? Según el cálculo que tenemos, le hemos ahorrado 300 millones de pesos a las familias porteñas. Es decir, 300 millones de pesos que no van a una transnacional o no van a una cadena nacional de óptica.
Y que no están subsidiados.
No van a Cruz Verde, exactamente. No van a Cruz Verde, no van a Salcobrán, no van a ellos, sino que van, esos 300 millones va al negocio de la esquina, a la carnicería de la esquina, a la panadería, al comercio local, o al cine, o a comprarse una ropa bonita. Me da lo mismo.
Y a pesar que la municipalidad pagó justo por el precio de esos productos.
Además.
Y no sacó plata de su bolsillo para ayudar a...
Así es. Entonces, okay. Eso es muy importante. Entonces, son 300 millones que entran a la economía local y dinamizan la economía local. Lo que estamos haciendo ahora es trabajando la implementación temprana, ojalá lo antes posible, del laboratorio clínico. Nuestra idea es que esté ubicado en la Escuela Japón, ¿no? Pero para que esté ubicado en la Escuela Japón, lo que requerimos es un comodato en materia de salud, ¿no? Nosotros tenemos el comodato de parte del gobierno regional, de parte del gobierno, en educación. Entonces, lo que le hemos solicitado al Ministerio de Bienes Nacionales es que nos cambie el comodato de educación a salud. Hasta ahora, se lo presenté al intendente Martínez, hasta ahora no me ha respondido. Yo espero, eso fue lo primero que le planteé cuando nos juntamos, porque una vez hecho el comodato, podemos instalar el laboratorio. Y lo que vamos a lograr es una cuestión inédita, hacer de que los exámenes claves para la atención de salud de los porteños bajen en un 80-90% sus valores. Y nos vamos a poner más ambiciosos.
¿Y también ahorra el municipio con este
laboratorio? Sí, claro, obviamente. Y vamos a ponerlo más ambicioso, porque queremos avanzar en una veterinaria popular, queremos avanzar en otros proyectos de las mismas características, en un laboratorio dental de las mismas características. Estamos trabajando en eso. O sea, tenemos hartas cosas de aquí a que termine nuestro periodo. Yo creo que una cosa por semestre va a ser en materia de salud, de estos dispositivos de salud, que le va a cambiar la vida a la gente. Si al final, a mí todo el día en Twitter, en la calle, me dicen, pucha, alcalde, gracias por los lentes, la atención oftalmológica me salió 2 lucas y el lente me salió 8 lucas, 10 lucas. Y me ahorro 40, 50 lucas y con eso puedo llevar a mi hijo al cine, o con eso puedo pagar los útiles escolares en marzo de mi hija, que entra a la Barros Luco, o con eso puedo comprar en alguna panadería del plan, de las ricas que tenemos, cosas concretas que le van cambiando la vida a la gente. Esa es la idea de la política, no la politiquería, sino la política buena.
Quiero confirmar un dato que me lo lanzan por WhatsApp. Quiero preguntarle directo al alcalde, digamos. La mayoría de parquímetros son parte de Total Transport. No sé si es verdad, se lo voy a preguntar. Y segundo, me dice, ¿es verdad que se recibe cerca de 9.000 pesos al año por cada parquímetro?
No son todos de los dueños de la empresa Total Transport.
Pero sí tiene.
Sí, claro. Varios.
¿Cuántos más o menos?
Le podemos hacer llegar la información, no lo manejo en estricto rigor, pero varios.
Un buen porcentaje.
Es un buen porcentaje, sí. Eso son palabras periodísticas, un buen porcentaje. Y la recaudación es baja también, es baja. Quizás cercana a la cifra que señala
al año.
El auditor.
Pero si un parquímetro al día se hace 9 lucas, o sea, 360 y tantos, 350 y tantos días queda para la empresa y un día
para... En este momento, para que sepa el auditor, Mauricio y Karina me preguntan con cara de estupefacción
por qué sería así, un negocio.
Y yo muevo mis brazos diciendo...
¿Por cuánto tiempo la licitación, alcalde?
Esas son también largas, pues. Son 10 años, 15 años, dependiendo del contrato. Por eso les digo de que el asunto en Valparaíso es complicado, más complicado de lo que la gente cree. Entonces, claro, hay una hay una, diría yo, una presión, una premura, pero alcalde...
Sí, por mantener la agilidad y tener todo de inmediato.
Sí, claro, sí.
¿Se podrá en 20 años limpiar esto?
Yo creo que en 8 años podemos hacerlo.
¿Usted va por un segundo periodo, alcalde?
Sí, claro, a mí me gustaría. Pero...
¿Y si le ofrecen de candidato?
No.
¿A otro
para mí? No.
¿Sector?
No. Pues ha sonado fuerte su nombre.
¿Dónde?
No, pero por ejemplo, Frente Amplio y 10 protagonistas, usted fue...
Yo tengo compromiso con Valparaíso, ¿no? No, son...
¿Se quedaría en Valparaíso?
Sí, claro. O sea, yo creo que... O sea, eso va a depender de lo que diga la gente. Y si la gente me soporta o no me soporta. O si me compra o no me compra. Si me quiere o no me quiere. Y si cree que estamos haciendo bien las cosas o no estamos haciendo bien las cosas. Pero Valparaíso requiere de un gobierno local con nuestra impronta, con las manos limpias, mirando al porteño la cara, poniendo en el centro de su preocupación.
No estamos grabando, alcalde. Si
sí, va a quedar registrado.
Después
sea
candidato por otra cosa, yo no voy a mandar la grabación por WhatsApp.
No, mandar.
Quiero preguntarle también
algo. Eso requiere un gobierno de estas características de 8 años, por lo menos, para encaminar el tema. Ahora, a mí me gustaría... Ahora, los proyectos tampoco pueden depender de una persona, ¿no? El liderazgo juega un rol muy importante, pero el liderazgo siempre está vinculado a un proceso colectivo, ¿no? Los líderes que de repente sean muy adelante al final terminan ensimismándose, ¿no? Y siendo autorreferentes, y yo lo menos que quiero hacer es eso. Por tanto, siempre estoy siendo muy autocrítico con todo lo que hago. De repente uno que ayer le decía a los concejales, bueno, uno es joven y de repente quiere ir más rápido que ustedes, porque están tantos años aquí, buena onda, y hacen un aporte, pero... Y les pido disculpas si es que uno de repente se apasiona por estas cosas, pero las injusticias para nosotros no tienen espacio en nuestra forma de entender y el que se ha hecho con esta ciudad. Entonces, yo creo que necesitamos un proceso de 8 años. O sea, debiesen ser más, pero por lo menos 8 años para poder...
Destrabar.
Destrabar y encaminar la ciudad.
¿Qué es lo más brutal que usted se ha encontrado en la municipalidad? Lo que usted lo golpeó, dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué me metí aquí? Pucha, qué lata, ojalá vamos a resolverlo, pero es difícil.
Qué buena pregunta. Yo creo que lo más brutal no ha salido todavía públicamente.
¿Públicamente?
Tiene que ver con plata, tiene que ver con...
Con qué. Todo eso. No se los puedo comentar porque es muy brutal.
¿Acciones legales?
Sí, claro. Sí, claro. Sí, es algo brutal.
¿Hay amenaza aquí por medio del alcalde?
Hay gente de nuestra administración que ha sido amenazada, sí, claro. Yo no recibo ninguna amenaza, ¿no? Y a mí me dan las mismas, además también me dan las mismas las amenazas. Pero sí hay cosas que son... O sea, mira, todos los contratos estos famosos contratos cuestionados, todo eso es brutal. O sea, cómo se llega al punto de hacer estas cosas por Valparaíso. O sea, cómo se van construyendo triquiñuelas y cerrazones para evitar entrar y se construye toda una red donde al final la plata no va toda a la gente, sino que termina en cualquier lado. Eso explica el déficit, eso explica que la municipalidad esté así. No lo explica completamente, pero sí en una parte importante. Y hay más cosas. Entonces, es realmente indignante y frustrante, ¿no? Yo les decía, no nos da el tiempo, ¿sabes? A mí me gustaría tener un día de 30 horas para poder hacer todo lo que uno tiene que hacer, porque además tiene que vivir fuera de la pega, ¿no? La vida, la familia, el esparcimiento, el poder pensar, el poder caminar tranquilamente. Pero yo creo que el periodo más malo que ha tenido, que tuvo la Municipalidad del Paraíso, es el periodo, son los últimos 10 años. Yo creo que ha sido un muy mal periodo. Yo creo que en ese periodo se perdió la brújula. No, se perdió la brújula.
¿En la administración UDI podría pasar lo mismo en Viña de pronto? Conociendo usted cómo se está, cómo se armó
esto. Yo ojalá que no. Mira, yo conozco a harta gente de la UDI. He tenido la posibilidad de conocer a harta gente de la UDI. Harta gente de derecha en Valparaíso. Y sabes que la gente de la UDI, hay gente de la UDI y gente, yo tengo diferencias brutales con la gente de la UDI, pero y también diferencias con la gente de la derecha, pero hay mucha gente que está indignada con lo que pasó en la ciudad. Está indignadísima. Hay gente honesta, consejeros regionales, diputados, diputadas, militantes, simpatizantes que no lo pueden creer. Cuando conversamos así, yo les voy contando estas cosas que no lo pueden creer. Entonces, yo creo de que hay una sensación de decepción muy grande, que hace que al final mucha gente de derecha incluso votara por nosotros. Tampoco tanta gente como se cree, pero sí un grupo de gente votó, poco choreado con el alcalde anterior y choreado también con
la simpatía más por el proyecto, la simpatía por el proyecto alcalde.
Oye, alcalde, no puedo dejar de preguntarle, lo que pasa es que va a reaparecer públicamente Beatriz Sánchez hoy día.
La vea.
Y lo va a hacer acá en la región.
Buena.
Hay un fuerte rumor de que ella tendría posibilidad de ir a Viña del Mar a competir por el sillón.
Yo me comprometo a algo. No sé si la voy a ver hoy día, pero cuando la vea, le voy a preguntar. Vea. Mauricio y Karina de la radio BBVA me pidieron que te preguntara.
Por favor.
¿Quieres ser alcaldesa de Viña del Mar? Le voy a preguntar. Y
pero,
después,
pero no responde.
Y yo le voy a responder. Ya, a ver qué me responde. Perfecto, ya.
Perfecto. ¿Usted cree que sería una buena alcaldesa de Viña del Mar?
Yo creo que la Beatriz es un liderazgo presidencial.
Ya.
Está para Viña.
O sea, Beatriz para cualquier cosa. Podría ser candidata a gobernadora regional, imagínense. Está más buena todavía.
Ah, bueno, se viene todo aquello.
Oiga, hay muchas posibilidades.
Me falta algo.
Sí.
Que hablan por acá. ¿Mar para Bolivia?
Fue polémico, pero mira, varias cosas respecto a eso.
Por varón podría ser.
Por varón.
Para resolver.
Por varón.
Mira, el presidente Piñera se ganó el derecho con una amplia mayoría en segunda vuelta a conducir las relaciones internacionales. Nos guste o no nos guste cómo lo hace, él tiene ese derecho y tenemos que, nos guste o no nos guste, respetarlo. El día de mañana podrá ser otra persona y podrá hacer otra forma ya las relaciones internacionales y por tanto yo eso como alcalde lo respeto. En segundo lugar, creo de que tenemos un problema histórico con Bolivia que en algún momento tenemos que resolver. Ahora, no sé eso cómo se resuelve. Lo que sí sé es que hoy día no hay ninguna condición bajo ningún respecto, no hay condiciones políticas, sociales, culturales, históricas para poder pensar siquiera en lograr un acuerdo que le permita a Bolivia una salida al mar. Es imposible eso. Insistir en eso hoy sería también un error. Yo creo que el presidente Morales se ha equivocado en la estrategia. ¿No? Yo creo que se equivocó yendo a La Haya, creo que se equivocó mostrando todos los apoyos que supuestamente tiene en Chile.
Incluido
y creo que también se equivocó, las relaciones internacionales en Chile se equivocaron hace rato también. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, miren. Alemania, Francia, fueron los enemigos más acérrimos durante 40 años en Europa. Se mataron, se bombardearon, se invadieron unos a otros. Pero tienen relaciones internacionales como dos países y dos estados modernos y decentes. Voy a poner otro ejemplo. Rusia y Estados Unidos, 50, 60 años en Guerra Fría, con un montón de eventos, con un montón de situaciones, con un montón de sucesos que nos tuvieron al punto de una guerra nuclear. Hoy día tienen relaciones internacionales. Voy a poner otro ejemplo. Estados Unidos y Cuba, países que no se podían ver, etcétera, etcétera. El presidente Obama se atreve a abrir un camino de normalizar las relaciones internacionales con Cuba. Voy a poner otro ejemplo. Ecuador y Perú, el año 95, ¿se acuerdan? Casi se agarraron a balazo. Las relaciones, dos pueblos con relaciones internacionales. Chile-Argentina, casi una guerra del año 78, tenemos relaciones internacionales. ¿Por qué Chile está siempre a la defensiva? ¿Por qué Chile no le propone, por ejemplo, a Bolivia y va a la ofensiva y le propone tener relaciones internacionales? ¿Por qué no tenemos relaciones internacionales? ¿Por qué no tenemos relaciones diplomáticas con Chile? Tenemos con Bolivia, tenemos consulados. Eso no quiere decir que nosotros vamos a ceder mar, eso es en ningún caso. Pero dos países luego de una guerra de ciento y tantos años, comparación de todos estos ejemplos, debiesen tener la madurez suficiente para decir
necesario.
Relaciones internacionales. Creo que se lo dijo Lagos a Mesa, me acuerdo, en una, súper bien, po. Eso es lo que hay que hacer, ir a la ofensiva. Entonces Chile está siempre en la defensiva, a la defensiva, centrando su estrategia en una cuestión solo jurídica. Y perdónenme, el Tribunal de la Haya es un tribunal político. Y tendría que haber una estrategia política más ofensiva de decir que Chile, en definitiva, está por la integración latinoamericana, está por construir buenas relaciones con sus vecinos, y que no es el vecino malo de Latinoamérica. Mm. Y yo lo que haría sería ofrecer relaciones internacionales aquí y ahora, como dijo Lago. Aquí eso es lo que hay que hacer.
Y aquí y ahora nos tenemos
no,
que
no
ir.
El tiempo. Para la próxima mostramos la guitarra.
Y mar para ¡faltó la guitarra!
Mar para los chilenos. Mar para los pescadores artesanales. Eso es lo más importante. Antes de los bolivianos, de los ecuatorianos, sí, los coreanos del norte, los mar que para sean. Sí. Mar para, o sea, hay una ley que es la ley de pesca que al final lo que hace es distribuir entre 5 o 6 familias el mar chileno. Eso le ha perjudicado tremendamente a los pescadores, a nuestros pescadores del Membrillo y de Caleta Portal y de Laguna Verde. Estuvimos hace poco con los pescadores del Membrillo reinaugurando el puente para que ellos pudieran, hicimos unas gestiones para ayudar en eso, cortamos la cinta, estamos trabajando también con los trabajadores, con los pescadores de Portal, así que hay que anular esa ley, hay que derogarla para que los pescadores porteños puedan volver a tener todos los recursos del mar.
Alcalde, gracias por acompañarnos.
Gracias, alcalde,
¿eh? La próxima cantamos.
Sí. Ahora, bueno, yo le... Oye, dije una cantidad enorme de cuestiones. Ahora depende de Bio Bio.
Vamos a ir.
Depende de Bio Bio.
El alcalde de Valparaíso, Jorge Char, conversando con nosotros acá en la radio.